alteramos nuestro habitual, nuestra habitual estructura
por temas
en
del
el
corazón.
Día de hoy, por temas del corazón, que muchos ayer, sobre todo algunos de los 45 millones de españoles, en realidad no sé cuántos son, creo que son unos 45 millones, creo que están empatados en cantidad de españoles en el mundo, en cantidad de argentinos, algunos habrá sufrido del corazón. Yo voy a leer, como para disparar esta columna y ya saludar a José. Dos títulos, uno de un diario argentino y uno de un diario español, y un mensaje. El diario argentino es La Nación y su título principal es Las lágrimas del capitán. Llora Messi, la Argentina la abraza. Gracias, Leo, ya nos habías hecho demasiado felices. Título principal del diario argentino. El diario El País de Madrid, su título principal, si logro que la computadora se quede quieta y no se mueva. Su título principal es España campeona del mundo y la bajada es La Roja consigue su segundo mundial con un gol de Ferran Torres en la prórroga después de reducir a la Argentina de Messi. Y ahí, bueno, hay un adjetivo que dice bastantes cosas y un mensaje que dice: buen día, España salvó al fútbol. Muchas cosas ya dijimos, tiramos mucha punta como para comenzar a hablar del tema. Buen día, José, gracias
un
por venir
placer,
temprano.
Un placer para mí estar con ustedes. Ya los venía escuchando. Qué lindo, Jere, lo bien que te fue por tierras mexicanas.
Gracias,
con
José,
tanto Carlos. Picante. Y bueno, la escucha es parte de uno, ¿no? Así que un placer estar en este caso. De este lado, la información la acabas de manejar toda, porque fue un 1-0 en alargue, con gol de Ferran Torres, con una Argentina que yo la vi como cansada, como diezmada, como que no encontró nunca su juego, una diferencia enorme ante un rival al que no se le puede cuestionar nada. Lleva 38 partidos invictos ese equipo. Yo estoy en mi casa mirando el partido, me voy al baño, hago el mate, tomo 4 o 5 mates, saco a Inocencio, vuelvo y sigue España con la pelota. Que me aburre un poco, pero ¿y quién le saca la pelota? Es muy difícil. Entonces, ese juego y esta tendencia mundial del fútbol, que a veces nos habla de más verticalidad o de más, no sé, posición en vez de posesión, bueno, y España vuelve a decir: el juego mío es este, ya no soy la Furia Roja y soy el campeón mundial. Y tiene derecho, ¿no?, a celebrarlo, a sentirse muy orgulloso y a plantear también para dónde el fútbol irá, porque es lo que nunca sabremos. Nunca sabremos si Menotio Bilardo, ¿no? Nunca sabremos para dónde. Y Argentina me parece que hizo lo suyo también. Fue fue superada. No está mal la palabra reducción a Argentina, porque Messi apareció con temple sobre el final, pero después no pudo jugar. Paredes entró como un cable pelado. Enzo Fernández se hace expulsar de una manera en función de inferioridad futbolística. Pero bueno, el Mundial dejó muchas cosas.
Es raro, visto desde afuera, uno, no siendo argentino y español, pero me imagino que si nosotros, los uruguayos, llegamos a jugar una final, que está lejos para Uruguay, y no pateamos al arco en todo el partido, hoy estaríamos, no sé si indignados, ¿no? Lo que pasa es que esta selección argentina, claro, ¿qué le podés reprochar? Sí. Ganaron el partido más importante a nivel emotivo pensando en este Mundial, pero además son campeones del mundo, además son dos veces campeones de América, este plantel, este técnico, estos jugadores. Entonces, desde ese punto de vista no tenés nada que reprocharle. Ahora, si te abstraes y analizás el partido y lo que sucedió en la cancha, tuviste un equipo que no pateó al arco salvo
el último suspiro. Pero ahí, en ese último suspiro, también te marca Argentina quién es, ¿no? Yo creo que está muy bien lo que decís, porque es de las selecciones que le han marcado el camino, sobre todo el temple, la mentalidad. Es una selección de la base del último campeón del mundo, el anterior, quiero decir, ¿no? El de Qatar, no tuvo demasiado recambio, y ese sería un tema también para Argentina. Porque que vos tengas esa posibilidad, nosotros, lo que hemos tenido, Guille, la posibilidad de ver a Maradona y a Messi. Yo hay veces que me inclino por Argentina, no solo por lo bien que te tratan cuando vas o por la cercanía, sino también por la posibilidad que tuve de haber visto en cancha y por televisión a Maradona y después a Messi. Ahora, ¿cómo haces para que salga el tercer elemento? Es muy difícil. Argentina en este mundial no tuvo el recambio por ahí esperado o necesario.
Sí, de hecho todos los jugadores que llegó, que podrían haber sido parte de un recambio, prácticamente no jugaron, ¿no?
Y claro, y estamos hablando de la selección que impidió que sea una Eurocopa, ¿no? Porque los sudamericanos nos fuimos bajando antes. Y si Argentina el camino que tuvo lo tuvo más allanado fue porque Colombia no llegó, que era uno de los cruzamientos, porque Brasil no llegó, porque Uruguay no
llegó. Uruguay podría haberse cruzado.
Uruguay podría haberse cruzado y quién sabe lo que pasaba, porque eran partidos después, ¿no? Pero bueno, no pudimos. Y también, mirándolo desde acá, vaya curiosidad, ¿no? Hoy estamos con un fútbol parado por violencia en nuestro país, que a veces no nos damos cuenta por las luces del mundial, y estamos con un mundial que se terminó. Entonces uno piensa, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Pero cuando jugaste en el campeonato del mundo, fuiste competitivo. España no te quedó tan lejos, ¿no? Y con Argentina hace un año le ganaste por clasificatorias al campeonato del mundo. Es decir, hay motivos como para ver qué hacer y seguir en una búsqueda que a veces se nos pierde por un recambio generacional también muy muy necesario. Volvemos a, si vuelvo, o la suerte que uno tuvo, ¿no? Que tuvimos nosotros, ¿no? De la generación, de haber visto a Maradona, de haber visto a Messi enfrente, pero también en casa pudimos ver a ese Cavani, Suárez, Forlán, ¿no? Entonces, vos fíjate, son 23 los campeonatos del mundo, ¿no? En uno de ellos, un uruguayo fue el mejor y se llamó Diego Forlán, ¿no? Es decir, tuvimos una suerte, tuvimos una reconversión, tuvimos una ida a los techitos verdes a comprar camisetas de Messi y de Cristiano Ronaldo y después terminamos comprando hasta la de Lugano. Es decir, hubo un maestro escuela que también nos ubicó un poquito y después, bueno, las cosas van y vienen, el eterno retorno, ¿no? Entonces se da esa posibilidad, pero lo que deja este campeonato del mundo es mucho por hacer, y mucho por hacer para todos. Seguro que va a celebrar, hoy no andás a ver cómo está la Cibeles todavía, o andás a ver lo que puede ser la Gran Vía, pero o cualquier rincón de España, ¿no? Porque no hubo tanto separatismo a la hora de la celebración. Y Argentina va a llegar en un rato y va a ser muy bien recibida, por cierto, también, porque después también la política se mete en todo, ¿no? Sobre todo para los abrazos. Pero hay mucho que hablar de este campeonato del mundo tan universalizado, que va a seguir sumando selecciones, que nos permitió saber de qué trata Cabo Verde, no solo en fútbol, sino en esas islas que llegaron al campeonato del mundo, o Curazao, que nos mostró un tipo extremadamente suficiente que se quería quedar hasta en la última foto, que nos mostró un espectáculo en la apertura y en el cierre, casi que tirando para adentro todo lo que había, como que pasabas por ahí, te llamaban y ahí quedabas cantando, que nos mostró una falta de estética y de ética que determinó mucha injusticia, no solo con un árbitro africano, sino también con Irán, sino también con determinada gente que podía haber sido tratada de otra manera, y nos vuelve a mostrar el juego perfecto. Eso que no se sabe, esas pencas que no llegaron al 20% en todas, yo no conozco a nadie que haya superado el 20% al hacer una penca. Entonces, esa dinámica de lo impensado, a decir de Panseri, se sigue manteniendo en el fútbol. El juego perfecto.
¿Y qué puede aprender Uruguay de todo esto, entonces?
Y yo creo que
a mí me quedó la sensación de que de eso, viendo a España con todas las diferencias que hay, pero España fue como un equipo que fue creciendo, ¿no? A medida que se desarrollaban los partidos, ¿no?
Sí, empieza empatando.
Y Uruguay no le pasó eso. No pudo ir superando etapas como para ver si podría haber ido creciendo en el juego, ¿no?
Sí, pero yo creo que nos paramos en la misma esquina. Hoy tenemos un fútbol parado acá por violencia entre rentistas y cerrito. Creo que nos quedan muchas cosas por hacer, pero sabiendo nuestra idiosincrasia también, ¿no? Es muy difícil para el uruguayo, por características de biotipo nomás, hacer el fútbol ese que Francia hace, que no es, o que hace España, que es el campeón, que poco tiene que ver con contigo. Yo no voy, a que Uruguay es un volante, un cinco central que pegue patadas y a celebrar.
No somos
más
garra,
un tranque.
Únicamente
pero
garra.
Es que no, porque Schiaffino y Guilla en el 50 salieron campeones, pero jugaron en Italia también y se fueron y lo llevaron. Porque en el 24 y el 28 la Vuelta Olímpica nace porque tienen que saludar a esa gente que los estaba aplaudiendo en Europa. Porque los equipos uruguayos, incluso cuando salieron campeones, jugaban al fútbol y hay una forma de hacer, de poder jugar al fútbol. Valverde juega al fútbol, Bentancur juega al fútbol. Ahora, claro, si estamos determinados a ver quién la tiene más grande, a ver qué es lo que hay que hacer, cómo decirle a un entrenador cuánto tiempo tiene que hacer o quedar su charla, estamos cerrando el camino. Ya hemos crecido, y ahí sí es la otra parte, ¿no?, de nuestra generación, con jugadores extraordinarios, la generación de Francescoli, de Sosa, de Herrera, en fin, peleados con un entrenador, que no se hablaban, y no le hablaban a nadie, y no nos hablaban, y a los medios, digo, para poder transmitirle a la gente, y eso son,
después de esa vino
son venas abiertas, ¿eh?
Después de esa vino la de O'Neill, Recoba, Montero.
O sea, ¿cuánto tenés?
La del 2002, que también no logró hacer una conexión con su entrenador, ¿no?
Entonces me parece que parándonos en la misma esquina hay un acervo cultural que necesariamente tendría que ser, como dijo De la Fuente, dice, juntos somos más fuertes, ¿no? Y es por ahí. Nosotros capaz que como pueblo chico, infierno grande, pero solemos buscar más las diferencias y discrepancias que la unidad para ir hacia algún lugar. Entonces, este mundial nos permitirá hacer un análisis y una advertencia de lo que viene. De hecho, el tiempo me parece que se está perdiendo. No es cierto que porque vos no tengas competencia inmediata tenés que ver a ver qué pasa para no gastar un salario. No, ya tenés que tener un entrenador, un tipo que piense, un tipo que viaje, un tipo que hable, que les explique que ya no se puede pedir en el complejo celeste agua de Querétaro, que seguimos siendo aquellos chiquilines que salieron de pies descalzos y jugando en el barro, que esa esencia tiene que darte tu propia alimentación. Decía la abuela, ¿no? El pan bueno lleva levadura agria.
Y en todo ese marco que estás poniendo, ¿cómo ves a Forlán?
Mira, yo lo que veo es como una de las personas que tiene más espalda. No, quizá Diego tenga un recorrido como entrenador que lo avale de alguna manera como para estar. Bueno, es Diego Forlán. Scaloni tampoco tenía ese recorrido y ya jugó dos finales seguidas.
A mí me parece que la diferencia ahí es que Forlán, como que por motus propio, cortó su carrera, tuvo esas experiencias, y capaz que sí, ¿no? Y yo lo sé, pero no parece un tipo que haya seguido preparándose, haya agarrado otro equipo, la experiencia en Peñarol, la experiencia en Atenas, no agarró. Scaloni venía trabajando en juveniles, venía como, era un tipo que estaba ejerciendo la profesión.
Sí.
Como que Forlán dejó, ¿no? Después de Atenas, capaz que vos me decís, no, Guille, mirá que
no.
Fue, hizo cursos, se interesó, adquirió un club con todo el derecho, ¿no? No estoy cuestionando absolutamente nada la vida de Forlán. Sería muy atrevido,
no,
pero como
favor.
Que me da esa impresión. Tiene todo eso incuestionable como jugador, como técnico, tuvo un par de experiencias donde no le fue bien, pero después él pareció que él mismo no siguió profundizando
su camino,
ese
incluso,
camino, ¿no?
Incluso,
desde Atenas, ¿cuántos años pasaron de Atenas a acá?
No,
cuatro,
claro,
o cinco años, ¿no?
No, y además él después se enfocó en el Durazno Fútbol Club, ¿no?
El management, digamos.
Claro, ahí va, para ese lado, un complejo extraordinario tiene. Lo que sí, él ha tenido un recorrido en el fútbol que le permite una espalda muy ancha y una decisión muy muy personal. Es decir, no va a ir Diego Forlán a meterse con los intereses que nos dividen y que tienen la grieta tan tan pesada en este fútbol. Y además, Diego Forlán tiene derecho a hablarle a cualquiera a la cara y ser muy atendido. Tenemos muchos vicios en el fútbol uruguayo y el futbolista uruguayo los tiene también. Hoy es una situación de cambio, ¿no? De aquel monopolio que había, donde Casal mandaba, se llevaba toda la plata y hacía lo que quería. Hoy los jugadores fueron los que pararon, epa, esto no es así, y dieron un visto bueno. El dulce pica los dientes, ¿no? O el poder a veces es bastante incómodo, o las cárceles doradas no son muy buenas consejeras. Diego Forlán es alguien que sí sabe, cómo hacer. Ser seleccionador no es estar en un equipo, estar en un club en el día a día, sino ver a los jugadores 5 veces por mes o no mucho más, tener una idea clara y ver a dónde vas. Una cosa es ser seleccionador de la mayor y otra cosa es de la 20, ¿no? Ahí sí hay una formación, hay un interés, ahí está. Pero yo no estoy en desacuerdo con el nombre, es más, no habían demasiados nombres como para que vos digas por dónde vamos, ¿no? ¿Por qué?
Lo que parecía era que Broly sí tenía un proyecto. Y Forlán pareciera que, bueno, que es Diego Forlán.
Sí, es tal cual, porque el Chelo Broly tiene todas las condiciones para ser el entrenador de selección en función de que fue campeón del mundo, ¿no? A veces no nos damos cuenta, fue campeón del mundo sub-20, Marcelo Broly, y vino y dijo, no, la 20 se la quiero dar a Viñeri, yo vengo con Marcelo Méndez, se conocen de mucho tiempo, arrancaron juntos, pero bueno, la situación es esta, Diego Forlán va a ser el entrenador, tanto de la 20 como de la mayor, de aquí a marzo, hay 6 partidos para jugar.
Ya hay un partido en septiembre, ¿no?
Sí, hay 2
no en septiembre. No sabemos contra quién, pero...
2 septiembre, 2 octubre, 2 noviembre. Pero es que esto no para, y está bien que Italia quedó fuera del Mundial. Ya jugó como 3 amistosos y ya entrenador al otro día. Y fue una cuestión de estado. Nadie duerme. Y sobre todo en el concierto sudamericano. Esto lo dice Gesto, el profesor Gesto. Nadie duerme. No te podés echar la siesta porque marchás. Y el concierto sudamericano está indicando que equipos, países, biotipos superiores a ti. Porque un ecuatoriano o un colombiano, por función de las fibras de la raza negra, van a estar quizás en una ubicación superlativa a tu condición de país chico, mucha historia, mucho temple, pero ya no alcanza con eso. En primer lugar, porque aquellas situaciones de acá mando yo, hoy hay mucha cámara, hay que jugar para ganar. Y el que no marca, no gana, pero el que no juega tampoco. Entonces, hay mucho por hacer. No estoy en contra, al revés, estoy a favor de la designación de Forlán, como bien podría haber sido por otro camino Broly en su momento, pero es Broly el que dice que no. A partir de ahí había que buscar una solución. La solución no me parece equivocada para este momento y para la necesidad de entendimiento que tienen básicamente los jugadores de la selección uruguaya.
¿Nos va a costar conseguir rivales debido a cómo nos fue en el Mundial? O no. Rivales de más o menos, no te digo que vas a jugar contra los primeros equipos del mundo, porque eso probablemente no te den la posibilidad de jugar un amistoso contra ellos, pero tampoco jugar contra selecciones de rango muy menor.
Claro, porque los europeos se cierran en sí mismos, ¿no? De hecho hicieron 2 ligas de manera tal de no jugar con Brasil y Argentina, que son los que los incomodan o incomodaban. Y es muy difícil llegar a encontrar o a poder jugar ante fuertes rivales. Pero yo creo que hay una búsqueda y un trabajo bastante bien orientado por parte de la AUF para encontrar esos rivales que necesariamente se necesitan para ir pensando lo que vendrá.
Bien, ¿querés resumir algo de ahora sí, nos vamos a tener que concentrar en el fútbol de acá, el nuestro. Nacional, bueno, juega contra Tigre, sí, esta semana
mañana,
ya.
Sí,
vamos a los bispes, pero así
vamos
un pantallazo.
Y Nacional como viene,
no,
recordemos
ni
perdió con Wander 2-1, que Peñarol ganó, que faltan 4 partidos por jugar. Y recordemos también lo nuestro. Libertad de San Carlos 1, Ferrocarril de Salto 1.
Primera semifinal.
Y Sportivo Barracas le ganó al Wander de Durano 1-0. Es decir, están las 2 series abiertas. Hablamos de semifinales de la Organización del Fútbol del Interior. Y las revanchas serán el próximo fin de semana.
Vamos a estar atentos, José. Gracias por haber
venido.
Gracias
a ustedes.
Más temprano.